directing the Environmental Protection Agency to put an end to the limitless...
Estados Unidos y China firman importante acuerdo sobre el clima.
This heinous and barbaric crime must be thoroughly...
El gobierno de Washington insta a la calma en la investigación sobre desaparición de 43 estudiantes mexicanos.
This is a big step for human civilization.
Y la Agencia Espacial Europea logra un hito sin precedentes al depositar una sonda en un cometa.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Con un histórico acuerdo sobre el cambio climático, los presidentes de Estados Unidos y China sellaron un pacto que puede generar un punto de quiebre para la historia de la humanidad y para la sostenibilidad del medio ambiente del planeta.
El acuerdo logrado por Estados Unidos y China no tiene precedentes. Los dos mayores emisores de dióxido de carbono en el planeta se comprometieron a reducir dramáticamente sus emisiones.
Hoy también puedo anunciar que Estados Unidos ha trazado una nueva meta de reducir las emisiones de gases invernadero en un 26 a 28%, debajo de los niveles de 2005 para el año 2025. Esta es una meta ambiciosa, pero alcanzable.
Obama elogió el compromiso del gobierno chino. Washington y Beijing han sido archirrivales en este campo. Sin embargo, la cercanía de la cumbre climática de París en el 2015, donde se espera alcanzar un acuerdo ambiental global, impuso una presión adicional sobre las dos naciones. Así, las dos potencias decidieron poner a un lado sus diferencias e impulsar compromisos de otros países.
Hemos anunciado juntos nuestro plan de acción respectivo para reducir las emisiones después de 2020. Hemos acordado promocionar las negociaciones internacionales sobre cambio climático y obtener un acuerdo durante la cumbre de 2015 en París.
Todavía no es claro cómo ambos lograrán la meta. Las emisiones de China siguen aumentando mediante la construcción de plantas de carbón. El país trazó como meta alcanzar el punto máximo de emisiones en 2030 para después empezar a reducirlas. El anuncio dejó boquiabiertos a algunos expertos climáticos. China siempre se ha mostrado poco cooperativa en el tema y muchos analistas pensaban que Obama no tenía el capital político para lograr el convenio.
Doblará el ritmo en el cual estamos reduciendo la contaminación con carbono en Estados Unidos. Nos coloca en el camino para alcanzar las profundas reducciones de emisiones necesarias por parte de las economías avanzadas, que la comunidad científica dice es necesario para prevenir los efectos más catastróficos por el cambio climático.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y aunque el presidente Obama calificó el convenio como un hito en las relaciones entre ambos países, aquí en Washington, el futuro líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, criticó al jefe de Estado. El problema es que el presidente Obama continúa enviando señales en el sentido de que no tiene intenciones de desplazarse hacia el centro. A mí particularmente me preocupa este convenio, aparentemente alcanzado con los chinos en este viaje que, de acuerdo a lo que leí, el tratado no les exige nada a ellos en absoluto por los próximos 16 años. McConnell se refiere al hecho de que, en virtud del acuerdo alcanzado, China se compromete a que sus niveles de emisiones de efecto invernadero alcanzarán su nivel máximo en 2030 para comenzar a reducirse, y el presidente chino Xi Jinping anunció que en ese año 2030 un 20% de la energía producida en su país procederá de fuentes limpias y renovables. A la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se le preguntó este miércoles acerca de información según la cual el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, investigará el caso de la desaparición de estudiantes en México. Aparentemente, el anuncio del gobierno de México de que los estudiantes fueron asesinados no ha convencido a los padres. ¿Apoyaría Estados Unidos la participación de la ONU en dicho caso? ¿Y está el gobierno de Washington preocupado por las crecientes tensiones en la vecina nación? Psaki expresó su profunda preocupación este miércoles por la situación de los estudiantes desaparecidos en México y manifestó solidaridad con familiares y amigos.
This heinous and barbaric crime must be thoroughly and transparently investigated.
Este delito atroz y salvaje tiene que ser investigado profunda y transparentemente, y los responsables tienen que ser llevados ante la justicia sin demora y ser castigados de forma consistente con el debido proceso y el respeto al Estado de Derecho. Instamos a las partes a mantener la calma a lo largo del proceso. La portavoz Psaki agregó que el Departamento de Estado ha enviado mensajes de emergencia a los ciudadanos estadounidenses que viven en el Estado mexicano de Guerrero. Es importante mencionar que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, también expresó solidaridad con las víctimas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero. Zeid se reunió el martes en Ginebra con el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Juan Manuel Gómez Robledo, para hablar sobre el caso. Ambos discutieron ampliamente el estado de la compleja investigación de los estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Es la primera vez en la historia que un explorador espacial desciende sobre un cometa en movimiento después de 10 años de viaje a través del espacio. La Agencia Europea o la Agencia Espacial Europea celebra la exitosa misión, que busca, además de extraer muestras de la gigantesca bola de hielo y polvo, estudiar la galaxia.
Emocionados y felices, esta fue la reacción por parte de cada uno de los miembros y espectadores del Centro de Operaciones Espaciales en Darmstadt, Alemania. Tras una década de viaje por el espacio, el explorador Philly tuvo un descenso exitoso sobre el cometa denominado 67P Churyumov-Gerasimenko.
Estamos allí. Philly está comunicándose con nosotros y lo primero que informó fue que los arpones fueron lanzados y el tren de descenso fue desplegado. Así que estamos asentados en la superficie y Philly está hablando con nosotros. Esperamos que más información venga en camino.
La misión marca la primera vez en la que se logra esta hazaña espacial sobre un cometa que viaja a una velocidad de más de 66.000 kilómetros por hora. De ahí, la dimensión del logro y de una tarea que estuvo llena de mucha incertidumbre, ya que el explorador Philly tuvo que hacer un descenso sin dirección por 7 horas sobre el cometa, exclusivamente dependiendo de su gravedad.
Eso es un gran paso para la civilización humana. Es la suma de la habilidad, la suma de la dedicación, la suma del trabajo en equipo de 20 nacionalidades de miembros de Europa, más la cooperación de socios internacionales.
Sin embargo, todavía no se puede cantar victoria, ya que más chequeos son necesarios para asegurar la estabilidad del explorador. Pero el hecho de que el robot, que tiene el tamaño de una lavadora de ropa, haya descendido sobre un cometa desconociendo las condiciones del terreno y mientras la estrella se moviliza a una velocidad astronómica, por ahora es todo un éxito.
Estamos esperando, nada más y nada menos, que descubrir más sobre la formación de nuestro sistema solar y, por supuesto, sobre el agua, la pregunta más importante.
Se espera que como resultado de esta exploración se pueda descubrir algunos de los misterios de la creación del planeta Tierra, la galaxia y el universo. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Ucrania se estaría preparando para una nueva fase de la guerra contra las milicias prorrusas en medio de la llegada de refuerzos para los rebeldes desde Rusia en forma de convoyes con tropas y armamento pesado. Aquí en Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó preocupación debido a la presencia de tropas y tanques rusos en Ucrania. El secretario de Estado Kerry habló telefónicamente con el canciller ruso Sergei Lavrov sobre Irán y las negociaciones del P5+1. También trataron el tema de Ucrania y nuestras continuas preocupaciones sobre el aumento de tensiones y la necesidad de cumplir los protocolos de Minsk. Continuaremos ejerciendo presión sobre estos temas y hablando con nuestros homólogos en el mundo en relación a nuestras preocupaciones. Por su parte, Ucrania anunció que está emplazando nuevamente sus tropas en el este por temor a que los separatistas realicen una nueva ofensiva militar. Y al cierre, un panel de Naciones Unidas en Ginebra inició una audiencia de 2 días sobre el cumplimiento de Estados Unidos con un tratado contra la tortura y sobre presuntas violaciones ocurridas desde los ataques de septiembre de 2001. Alessio Bruni, de Italia, uno de los jefes investigadores del panel, exigió a la delegación estadounidense en la audiencia responder a las presuntas violaciones que van desde los casos de rendición de la CIA en los llamados sitios negros al maltrato policial y a las condiciones en la prisión naval de Guantánamo en Cuba. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción, Keith Holmes en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Luke Bryan, el recién galardonado en los premios de la Asociación de Música Country, lidera a los finalistas para los primeros American Country Countdown Awards, que se entregarán en Nashville, Tennessee, el próximo 15 de diciembre y serán transmitidos por la cadena Fox en vivo. Las categorías en estos premios son determinadas en base a estadísticas y las listas de popularidad en las radios desde noviembre del año pasado al 31 de octubre de este año. Bryan tiene 8 candidaturas, seguido por el dúo Florida Georgia Line con 6, que además conducirá los premios, y Miranda Lambert, quien está propuesta para 3 premios y actuará en el show. Lambert es la única nominada para la categoría en la que votan los fans en Twitter del 24 de noviembre al 10 de diciembre.
Put your hands together for Randy Jackson.
All right, so yo, dog, there's some good stuff and some bad stuff here. All right, here we go.
Randy Jackson, el por largo tiempo juez de American Idol, abandona el programa luego de 13 temporadas, informaron en un comunicado la cadena Fox y los productores. La nota indica que Jackson es una parte clave del concurso y que será bienvenido como visitante. Jackson, Simon Powell y Paula Abdul iniciaron American Idol como jueces. Jackson estuvo hasta el año pasado en ese papel y en la presente temporada actuó como mentor. Su partida deja al conductor Ryan Seacrest como el único miembro original del elenco del show. El programa regresará en enero con Jennifer Lopez, Harry Connick Jr. y Keith Urban como jueces.
I met him the year he retired.
La dolorosa ruptura entre Marilyn Monroe y Jody Mayo se hace pública nuevamente con el anuncio de la subasta de las cartas del famoso pelotero de los New York Yankees a la artista cuando ella anunció su divorcio.
Wonderful love letters from Arthur Miller, from Joe DiMaggio, even a handwritten letter.
Martin Nolan es el curador de la colección llamada Los Archivos Perdidos de Marilyn Monroe. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Joseph Alhaig, quien es analista político y experto en temas del Medio Oriente en torno a la estrategia estadounidense en Siria e Irak contra el autodenominado Grupo Estado Islámico.
Mira, la verdad yo no sé si están dando un efecto sobre la maniobra del Estado Islámico, la maniobra militar, el control sobre zonas claves como los centros militares que ellos tenían, que tuvieron que evacuarlos, sobre las represas del agua que tuvieron que dejar. Pero en realidad la meta, como la anunció el presidente, es de debilitar y después destrozar o desmantelar este Estado Islámico. La campaña militar del aire sola, como aparte que es poco lo que están haciendo, y con el aire solo no lo van a poder destrozar al Estado Islámico o desmantelar completamente. Claro. Falta mucho para hacer. El presidente parece que se ha dado cuenta que su campaña es lenta comparando con el avance rápido del Estado Islámico. Lo que pasa es que el Estado Islámico no está operando de una manera clásica, como si fuera un ejército que está invadiendo terrenos, estableciendo nuevos gobiernos. Ellos están contando siempre con los simpatizantes que se levantan en los terrenos a donde ellos tienen planeado llegar, y cuando llegan ya está todo casi listo.
Entonces, Don Joseph, sí. ¿Cómo se explica esta situación de que grupos como, por ejemplo, uno en Egipto hace pocos días decidió apoyar al Estado Islámico? ¿Por qué continúa logrando esas adhesiones para fortalecerse?
Mira, desde hace tiempo estamos diciendo públicamente de que hay simpatizantes en todo el mundo islámico para el Estado Islámico. Aunque son una minoría, son grupos pequeños, pero causan daño en la sociedad a donde existen, que sea en Egipto, que sea en Jordania, que está cerca del conflicto, que sea en el norte del Líbano, que el ejército libanés tuvo que aplastarlos con mano dura para poder controlar el norte del Líbano, porque la próxima meta era el norte del Líbano, la ciudad de Trípoli. Además que hay una refinería de petróleo que podrían conectar ellos al Mosul hacia el Mediterráneo. Entonces, ellos tienen planes, no hablan mucho de sus planes, no tienen genios militares que están planeando, pero están contando con los simpatizantes. Exacto. Y estos simpatizantes, como el lobo solitario de Canadá, otros lobos solitarios de Australia o de aquí, entre comillas, Estados Unidos, que se duda hasta el día de hoy, de acuerdo a unas fuentes que fue simpatizante del Estado Islámico. Entonces, estos simpatizantes causan más daño. Ahora, cuando son un grupo como el Maqdis de Egipto, ahí sí tenemos un problema, porque este puede reclutar más gente, puede llegar a la sociedad egipcia y quizás crezca, y que causa una amenaza a la estabilidad de Egipto. Hasta el día de hoy no es para tanto, pero sí, ellos están contando su expansión no con invasiones militares, sino con levantamiento de simpatizantes a través del mundo.
Joseph Elhaig es analista político y experto en temas del Medio Oriente. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Estudiantes de la Universidad Nacional de Taiwán crearon un vendaje inteligente que podría monitorear los signos vitales de un paciente y transmitir al mismo tiempo la información a un médico mediante un celular o tableta.
Monitorear las señales vitales de un paciente puede dejar de ser un reto médico, gracias a investigadores de la Universidad Nacional de Taiwán. El estudiante de doctorado Li Cheng Yuan y el investigador Yu Chuang Wen crearon este vendaje monitor que transmite información directamente al médico. El vendaje inteligente es impreso tridimensionalmente utilizando un material llamado NinjaFlex. Li explica que el diseño permite el uso de múltiples sensores intercambiables que permite establecer una identificación personal del aparato para cada paciente.
Con nuestro diseño esperamos poder proveer algo que se puede vestir, y lo más conveniente es que es algo conectado al cuerpo. Nuestro sistema ofrece al médico poder intercambiar diferentes sensores para medir diferente información en situaciones diversas.
La información es compartida con aparatos remotos por medio de la tecnología Bluetooth. En el futuro, el equipo espera mejorar su alcance para que los pacientes puedan ser monitoreados fuera del hospital. El aparato ha sido bien recibido por la comunidad tecnológica y los creadores esperan que las compañías utilicen su vendaje inteligente para crear la próxima generación de sensores remotos que puedan mantener monitoreados a los pacientes sin importar dónde se encuentren. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en Israel las autoridades aprobaron de forma preliminar la construcción de 200 nuevas viviendas en un barrio judío del este de Jerusalén en momentos de especial tensión en la ciudad y que podría enardecer a los ánimos entre los palestinos. Aquí en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió al asunto en su encuentro diario con la prensa. Estamos profundamente preocupados por esta decisión, particularmente si tomamos en cuenta la tensa situación en Jerusalén, al igual que la inequívoca y unánime posición de Estados Unidos y de otros países de la comunidad internacional que se oponen a tales construcciones en el este de la ciudad antigua. Esta decisión de expandir la construcción de viviendas tiene el potencial de exacerbar esta difícil situación y eso no contribuirá a los esfuerzos para reducir las tensiones. La portavoz del Ayuntamiento de Jerusalén, Brachi Sprung, dijo a la agencia EFE que la medida fue aprobada por el Comité Planificador del Consistorio, que ha dado luz verde para que se edifiquen las viviendas en el barrio de Ramot. La funcionaria israelí precisó que la autorización es preliminar, aludiendo al hecho de que se trata de un estadio temprano y que su construcción podría prolongarse varios años. Acá en la capital estadounidense comenzó la tercera conferencia para el avance de los derechos humanos y la promoción del desarrollo incluyente de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Thomas Shannon, asesor del Departamento de Estado, se refirió a la labor de Steve Laguerre, activista haitiano y director de Cerovi.
Steve's work and the work of his foundation, Cerovi, in Haiti.
El trabajo de Steve y de su fundación Cerovi en Haití se dificultó aún más debido al terrible terremoto en ese país hace 3 años. Sin embargo, en lugar de rendirse ante esas trágicas circunstancias, estuvo incluso más decidido a llegar a la comunidad LGBT en Haití con el fin de asegurar la protección de sus derechos, el acceso a la alimentación, refugio y oportunidades económicas para que pudiesen vivir en dignidad. La conferencia, que finaliza el viernes en la capital estadounidense, es patrocinada por el Departamento de Estado y el Organismo de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Y aunque el mundo político estadounidense, el acuerdo anunciado ya ha generado reacciones controversiales en referencia al acuerdo ambiental entre China y Estados Unidos, en el campo económico, algunos expertos consultados por La Voz de América coinciden en señalar los beneficios que el pacto traerá al futuro de la humanidad.
Pese a que desde el Congreso estadounidense algunas voces republicanas criticaron el acuerdo logrado en materia de cambio climático entre el presidente Barack Obama y su par chino, expertos y economistas no dudan en destacar el carácter histórico del pacto.
Definitivamente esto tiene un gran impacto y esperemos que tenga un gran, repercusión en el modo como todos en la sociedad estamos reaccionando y debemos reaccionar contribuyendo a tener un mejor entorno.
El solo anuncio de que van a reducir hasta en un 45% las emisiones de carbono es una noticia esperada por muchos.
Esto es un avance muy grande, por lo menos desde el punto de vista de imagen, porque ciertamente es que nosotros estamos viendo unos impactos climáticos como productos del crecimiento de la población que son altamente preocupantes, como es el derretimiento de las casas, de las capas polares, lo cual nadie lo puede negar.
Y es un compromiso importante que para el catedrático Juan Carlos Sarmiento va a impactar directa y positivamente en todo el planeta.
Va a ser un elemento de oportunidad para el desarrollo de tecnologías, para el desarrollo de sistemas de vida mucho más sanos, más sostenibles. Y todo esto finalmente va a conllevar a todo un proceso en educación, en industrias, en consumos, en servicios, que va a beneficiarnos a todos.
Y a pesar de que el compromiso implica cambiar en pocos años un modelo económico basado en el carbón y el petróleo, una tarea nada sencilla, algunos economistas califican como necesario el hecho de que los dos principales contaminantes se comprometan con lápiz y papel y de manera pública a reducir sus emisiones.
Hay en estos momentos un acuerdo sobre la mesa. Se va a cumplir en su totalidad. Eso es otro que amanecerá y veremos y ya sabremos. Pero el solo acuerdo es un gran avance para la protección de la humanidad.
Para ambos analistas son excelentes noticias que incluso marcarán el rumbo de la cumbre climática pautada para París el próximo año 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y al margen de la cumbre de la APEC, las gestiones que adelantan los presidentes latinoamericanos que asistieron al encuentro buscan conquistar con sus productos el mercado potencial más grande del planeta, China.
México, Chile y Perú no perdieron oportunidades para abrir mercados con el país que contiene el 19% de la población mundial. La reunión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto con su par chino, más los encuentros de alto nivel programados por la presidenta chilena y el mandatario peruano, marcan un hito en las relaciones de estos países, según el analista Julio César Pineda.
Para América Latina, muy importante también porque China es parte del BRIC, del bloque de países de grandes economías. Ahí está Brasil. Y esa buena relación de China con Estados Unidos y con Rusia, y naturalmente con la Unión Europea, también favorece a América Latina, que puede también tener nuevos mercados, sobre todo en la parte asiática, hacia lo cual están buscando, sobre todo economías muy fuertes como la de México, a raíz de la Alianza del Pacífico con Chile y con Perú.
Mientras el presidente mexicano reconoció tras su encuentro con el mandatario chino Xi Jinping que su gobierno está muy interesado en atraer inversiones chinas a México, la mandataria Michelle Bachelet estrechó lazos con la economía del gigante asiático, lo que sin duda fortalecerá el crecimiento de estas naciones.
La Alianza del Pacífico es muy pragmática, quiere hacer comercio e integración al margen de lo político. Y estas reuniones de presidentes latinoamericanos no solamente han sido con China, sino que han sido también con otros factores muy importantes del Asia. Quieren volcarse al mundo asiático y al fin y al cabo el Pacífico es el océano del siglo XXI, así como el Atlántico era del siglo XX o el Mediterráneo del siglo XIX, todos tenemos que mirar al Pacífico y estas reuniones son altamente positivas.
De igual forma, el economista Luis Oliveros aseguró que lo que se espera en el futuro cercano es que América Latina aproveche ese mercado de países que participaron en la cumbre.
Lo que se espera en los próximos años es que América Latina logre aprovechar esto, logre aprovechar ese gran mercado que representa Asia, ese gran mercado que representa, por ejemplo, Rusia, y puedan colocar productos terminados, productos manufacturados en estas economías.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En medio de la efervescencia popular contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el Papa Francisco envía un mensaje de solidaridad y acercamiento a los mexicanos.
El Papa Francisco expresó desde el Vaticano su cercanía a todos los mexicanos por el posible asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Ayotzinapa.
Quiero, de alguna manera, expresar a los mexicanos, a los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de la legal desaparición, pero sabemos, asesinato de los estudiantes.
Durante la tradicional audiencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro, Francisco lanzó una denuncia contra la criminalidad enquistada en el tráfico de drogas.
Se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que existe detrás del comercio y tráfico de drogas.
Al mismo tiempo, en México, la Procuraduría General de la República anunció que los restos humanos hallados durante la búsqueda de los estudiantes serán enviados el próximo miércoles a Austria para ser identificados. El anuncio se da tan solo horas después de que el equipo argentino de antropología forense informó que, de acuerdo a su análisis, ninguno de los restos corresponde al ADN de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre. Tony Cano, para La Voz de América.
Y en pocos días, la posesión de pequeñas cantidades de marihuana en Nueva York no llevará al arresto de los individuos.
La policía de Nueva York anunció esta semana que dejará de detener a las personas en posesión de hasta 25 gramos de marihuana y se limitarán a citar a los individuos ante el juez, el cual decidirá el tipo de multa o sanción, según indicó el alcalde Bill de Blasio. Este es un cambio radical de la política en contra de este delito que considera menor y la cual estuvo mantenida durante las administraciones de Rudolph Giuliani y Michael Bloomberg. Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, afirmó que este es un gran paso para reducir los arrestos innecesarios e improductivos que arruinaban la vida de muchos jóvenes sin antecedentes policiales. Desde Nueva York, Celia Mendoza, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluimos desde Washington. Un millón de gracias en nombre de Margot Leilani Tobinger en la producción general, Keith Holmes, sala de ingenieros, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.